palabra es una palabra viva. Es una palabra que nos da, nos redarguye. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Que penetra, o sea, la palabra penetra y discierne los pensamientos. Entra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice. ¿Quién sabe qué son los tuétanos? Yo cuando escuché eso la primera vez, yo decía, ¿qué son los tuétanos? Una tipo de papitas o algo, no sé. Eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Cuando recién iniciaba. Pero pues, gracias a Dios, ahora sí ya sé qué son los tuétanos. Amén. Aleluya. ¿Y qué le parece si vamos a la palabra? Pero antes vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que nos hables a nuestro corazón. Señor, yo me hago un lado, Padre, sé tú el que ministre las vidas, sé que tú el que traiga palabra de aliento, palabra de consejo, Señor, palabra de edificación, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, por lo que estás haciendo en Mundo de Restauración, Señor. Estamos contentos, estamos felices, Dios, y queremos, Señor, darte toda la gloria y toda la honra en esta mañana o en esta tarde, Señor. Y Mundo Restauración dice, amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí vinieron el día miércoles? A ver, levante su mano. El día miércoles, nuestro hermano trajo una palabra bien poderosa. Y nos estaba hablando acerca de la fe, que el problema muchas de las veces o la mayoría de las veces es la fe, ¿verdad? Y tenemos tantos ejemplos en la palabra acerca de la fe. Por ejemplo, cuando iban los discípulos y el maestro en la barca, ¿verdad? En la barca. Entonces había una tempestad. Y esa tempestad, pues, obviamente, si lo traducimos a estos tiempos, representan problemas, situaciones difíciles, que es lo que atraviesa o la mayoría que atravesamos nosotros, ¿sí o no? Entonces, los discípulos pues estaban ahí, ¿no? Y el Señor estaba durmiendo, estaba tranquilo, estaba en paz, ¿verdad? Y los discípulos se desesperaron. Le dijeron, maestro, no tienes cuidado que las olas nos van a tragar o el barco se va a hundir. Y el Señor se levantó, yo me imagino este cuadro, ¿no? Se levantó el Señor y como diciendo, ay, hasta se hizo tal vez así. Qué hombres de poca fe. Y luego reprende a las olas, reprende al viento. ¿Y este qué hizo? A ver, usted ha leído esa parte. Se calmó. Amén. Todo lo que tienes que hacer tú, mi hermano, es hablarle a ese problema. Hablarle con fe. Hablarle con autoridad. Porque tienes autoridad. ¿Sí o no? Hay algunos que no tienen autoridad. A ver, los de este lado, porque los de aquí no me quieren ayudar. Usted tiene autoridad. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted tiene autoridad. Amén. A ver. Los de aquí, ya se me agüitaron. A ver, los de aquí. Cuando usted habla la palabra con fe, usted tiene autoridad. Eso, ya ven, denle un fuerte aplauso al Señor otra vez. Pero eso no es lo que he venido a hablar. Aleluya. Hoy vamos a hablar un tema un poco. Yo sé que usted ha escuchado bastantes sermones acerca de este tema, y es acerca de las consecuencias de la desobediencia. A ver, diga conmigo, consecuencias de la desobediencia. Y hoy en día, pero usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Bueno, tiene que ver mucho, porque cuando nosotros tenemos fe, ¿verdad? Vamos a tratar de agradar aquel el que nos impartió la fe. Amén. El que nos dio la fe fue ¿quién? Dios. El Dios, Dios puso fe en cada uno de nosotros. Y si Él nos puso fe y estamos dentro de este camino siguiéndolo, pues vamos a obedecer. ¿O cuántos no quieren obedecer aquí? ¿Verdad que no? Uno por allá levantó la mano. Ahorita vamos a orar por ti, brother. Nah, no te creas. Vivimos en medio de una sociedad que está en contra de Dios. Y lo podemos ver en la televisión. Lo podemos ver en la vida diaria. Lo vemos en el trabajo. Parece ser como que Dios tiene el problema de todo lo que está pasando aquí en el mundo. ¿Sí o no? Usted me va a ayudar a predicar en esta tarde. Así que pamba el que se quede callado. ¿Verdad? Hay una rebeldía. Republicanos contra demócratas y demócratas contra republicanos. Testigos de Jehová en contra de... ¿Hay algún testigo de Jehová aquí? Sorry que lo mencioné. Con todo respeto, ¿no? Pero los testigos de Jehová defienden su doctrina y están en contra de la doctrina que nosotros creemos, la doctrina de la palabra. Y es así un dime y diretes y estamos así, ¿no? Allá en el trabajo, un compañero que nos hace la vida de cuadritos. ¿Cuántos tienen un compañero que nos hace la vida de cuadritos? Si no levantaste la mano, vamos a orar por ti también, porque no es cierto, no te la creo. Amén. Entonces, parece ser como que Dios tiene la culpa de todo. Y lo hacemos ver de esa manera. Ay, Señor, ¿por qué está pasando esto? Oye, dice Dios, espérate. Yo no te mandé, o yo no mandé a la humanidad que se metiera ahí. Ustedes solo escogieron, ¿verdad? Y en la Biblia pues tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, del 11 al 12 dice: no hay quien entienda, a ver, diga, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es Pablo hablando en la carta de los Romanos. Y él nos está haciendo ver esta situación de que la humanidad siempre, constantemente está en contra de Dios. Siempre. Ahorita hay muchos movimientos, ideologías, filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Y no quiero mencionarlos, estos movimientos, para no meternos en detalles, pero el punto es de que la humanidad constantemente está haciendo mal. Y se acuerda en los tiempos de Noé, allá en Génesis capítulo 6, dice que la maldad era muchísima. ¿Se acuerda de ese capítulo? Génesis 6, para los que leen en casa. Dice: la maldad era mucha en la tierra y los pensamientos del hombre era hacer el mal. Sorry, se me trabó la... Es que soy puertorriqueño. Ah, brother. Nada, no es cierto, es con amor, brother. Era de continuo hacer el mal. Continuamente pensaban hacer el mal. Estaban siempre viendo qué es lo que podían hacer que era malo. Y tal vez te suene bien, bien dura esta declaración, pero te lo voy a decir: el pecado es agradable. Uno por allá dijo: ay. No, sí. Si no fuera agradable, Eva no hubiera extendido su mano y agarrado el fruto. No hubiera desobedecido a Dios. el adúltero no se metiera con otras mujeres o viceversa. El pecado es agradable, nos llama la atención, nos seduce. Y en ese tiempo todo mundo estaba haciendo el mal. Pero no vamos a hablar de eso, sino quería darte una introducción porque vamos a ver 5 puntos en los cuales la consecuencia, en los cuales la desobediencia trae consecuencias, al igual que cuando tomamos buenas decisiones. Amén. Así que vayamos, abran sus Biblias. Allí en Jeremías, y cuando lo tenga me dice un fuerte amén, en el capítulo 11. Y si ya llegó ahí, pues me dice un fuerte amén. No le di los versículos ni los puntos a Raulito porque quiero que todos estemos hojeando la palabra. ¿Qué le parece? ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 11. Vamos a leer hasta que yo les diga dónde vamos a parar. ¿Sale? Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Versículo 3. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Uy, hágala así, uy. Versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras. ¿Mis qué? Conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Versículo 5. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que le daría la tierra, que le daría la tierra que fluye leche y miel, como en ese día, y respondí y dije, amén, oh Jehová. 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas, ¿por qué? Por obras. 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Ahora el 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado, ¿qué? Corazón. Wow. Hágale así, wow. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo. Vamos hasta ahí. Que les decía, vamos a ver estos 5 puntos acerca de las consecuencias de no obedecer. Y el primer punto es este: que nos neguemos a escuchar. ¿A escuchar qué? La palabra de Dios en este caso. A menudo nuestra desobediencia comienza cuando no queremos escuchar la voz de Dios. En el capítulo 11 vemos a Jeremías recibiendo la palabra de Dios. Y para los que se meten en el estudio o en el contexto histórico, Jeremías estaba en una etapa de su vida en donde el pueblo estaba transicionando y había muchos cambios, tanto políticos como sociales. Y Jeremías más o menos vivió, más o menos es un aproximado, más o menos en el siglo 7 por ahí. Y en ese entonces el rey Nabucodonosor y el reino de Babilonia habían tomado por cautivo o estaban invadiendo, habían sitiado el pueblo de Judá, porque para ese entonces el reino de Israel se había dividido en los tiempos de Roboán, que era nieto de David, del rey David. Se habían dividido, entonces 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus quedaron hacia el sur. Y Judá fue una de las tribus que quedaron en el sur, y ellos eran más o menos los que habían preservado la ley. Y en cierta manera estaban obedeciendo a Dios en algunas cosas, ¿verdad? Porque como el pueblo de Judá estaba rodeado de ciudades y pueblos paganos, ellos estaban copiando la manera de ser de esos pueblos. Muchas de las veces así nos sucede a nosotros. Somos influenciados por ciertas personas o cierto modismo, gracias hermana, y somos influenciados. Tal es la influencia que dejamos de escuchar la instrucción, ¿verdad? Yo sé que todos aquí fuimos a la escuela y recibimos instrucciones de los maestros, ¿sí o no? Nuestros padres nos daban instrucciones. Pero cuando llegamos a esa etapa rebelde, ¿no? De los teenagers y quiero experimentar esto, no eres cool y todo eso, ¿no? Y la música y todo. Y llega un momento en el que dejamos de escuchar la voz de la instrucción. Y es lo mismo que estaba pasando el pueblo de Judá. Y Jeremías estaba bregando con todo eso. Jeremías les estaba diciendo: oigan, pónganse rectos delante de Dios, sigan sus consejos, ¿verdad? Obedezcan su pacto, el pacto que les dio a sus padres. Fíjense en Deuteronomio, no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice, este es Dios, le dice al pueblo: mira, he aquí, yo pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, ¿verdad? Y fíjate lo que hace Dios, todavía nos aconseja, nos dice: pero yo te digo que escojas la vida, la bendición, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces no cerremos nuestro oído a escuchar el consejo. No neguemos o no nos neguemos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestras vidas y nos ha dicho: hey, yo te quiero bendecir? Y llegamos a un momento en el cual decimos: Señor, ¿qué está pasando? Estoy orando, estoy viniendo todos los sábados, me junto con el hermano Memo y aún así no pasa nada. Y luego Dios te dice: es que has cerrado tu oído a mi espíritu, has cerrado tu oído a mi espíritu. Es lo que le pasó al pueblo de Dios. No cerremos nuestro oído a la voz de Dios. Dígale a su vecino: no cerremos nuestro oído a la bendición de Dios. Amén. Y de igual manera podemos ver historias, ¿verdad? Como cuando Moisés tenía a esa multitud, más de 1 millón de personas, y todos estaban rebeldes. Más atrás nos vamos y vemos a Noé viviendo en una sociedad donde acabamos de leer estaba empecinada a hacer lo malo, no escuchar a Dios. Ah, ¿para qué? Yo me acuerdo en los tiempos de preparatoria, yo abrí mi corazón al Señor a los 18 años. Yo hice mi declaración de fe y lo acepté en mi corazón a los 18 años. Y me acuerdo que pues yo tenía pues a todos mis amigos, ¿verdad? Y cuando yo empecé, él les empecé a compartir de la palabra, ellos me decían: ¿qué te pasa? ¿Te volviste un monje o qué? ¿Verdad? Incluso tenía yo un apodo, me decían el fraile. Ahí viene el fraile. Cuidado, cuidado, que ahí viene el fraile, me va a hablar de Dios. ¿Verdad? Porque yo les compartí, les decía: oye, como que eso no nos conviene. Salirse de clase, ¿cuántos se fueron de pinta? A ver. Ahorita vamos a orar por eso también. Dale un fuerte aplauso al Señor, los veo así como que ¡ay! La mayoría decía: hey, vámonos de pinta, pues está la maestra de sociales, no nos cae bien. O la de matemáticas, ¿no? Ay, Dios mío. No, cuando llegamos a cálculo diferencial, ay, Señor, era un martirio para nosotros. Esa fue la materia que no me gustaba. Cálculo diferencial. ¿Alguno de aquí llevó cálculo diferencial? ¿O no sabe qué es eso? Ni yo tampoco. Porque me iba de pinta. Pero me decían, o sea, el punto es este, me decían: vámonos. Y ahora yo quiero preguntarles: ¿irse de pinta está bueno o está malo? Está malo. O sea, en vez de hacer caso a la voz razonable, la instrucción de los maestros, la instrucción de los padres, hacía caso a los amigos que de continuo pensaban siempre hacer el mal. Porque era bien padre, ¿no? Y a los que hablan inglés está bien father. Aleluya. Ya le voy a cambiar porque me está mirando así medio como que eso no me está gustando. Vamos a salir aquí bien edificados, obedeciendo la voz de Dios. Amén. Entonces, habíamos dicho de que Jeremías estaba en medio de esa situación y estaba bregando con un pueblo que estaba copiando la manera de ser de otros pueblos y adoraban otros dioses. Y usted y yo sabemos, por la palabra de Dios, que la idolatría no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, no, simplemente no le agrada. Y cuando él dio la instrucción, el decálogo, se lo dio a Moisés y le dijo a Moisés: dáselo esto a los hijos de Israel. ¿Qué dice en uno de los decálogos? Dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Usted lo puede leer ahí en Éxodo 20. Para que no diga: ay, no es cierto. No, ahí está. Y la instrucción de Dios era: no copien, no hagan como otros pueblos, no copien sus maneras de adorar sus dioses, porque ellos tenían dioses. Obviamente, pues eran dioses que eran dioses paganos, no era el Dios verdadero del universo. El que sacó a ese pueblo de la esclavitud, imagínese. Ahora más tarde vemos al profeta Jeremías con esa misma situación que tuvo Moisés. Y es lo que se está atravesando por estos tiempos. Porque de acuerdo al libro de Daniel, los días se están poniendo peligrosos, se está terminando el reloj. Ya pronto el Señor Ya pronto nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Y luego viene por segunda vez, ¿no? De acuerdo a la palabra, donde viene a establecer su reino. ¿Cuántos esperan ese día? Denle un fuerte aplauso entonces. Entonces, el primer punto es no ignorar su voz. Es bien feo cuando ignoramos la voz de Dios. Nosotros mismos, cuando ignoramos esa voz, nos metemos en ese estado de soledad. Y nos sentimos los más miserables porque no recibimos nada. Pero Dios siempre está ahí. Lo que pasa es de que no le escuchamos. Amén. Segundo punto. Acuérdense, el tema era las consecuencias de la desobediencia. Yo sé que usted ha escuchado muchísimos sermones de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Pero reciba esta, porque algo el Señor va a impartir sobre su vida. Amén. Segundo punto, dejarse influenciar por otros, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Dejarse influenciar por otros. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que la influencia en sí sea mala. No estoy diciendo eso. No vaya a decir, el hermano Juan Carlos dijo que toda influencia es mala. No. La influencia que tiene una mala finalidad, esa es la que te estoy diciendo. Esa es la que te estoy diciendo que tengamos cuidado. Dejarse influenciar por otros para lo malo. En este caso, para dejar a Dios, irnos de pinta. ¿Okay? Dale un codazo a tu vecino y dile, no te vayas de pinta. Jeremías 11, versículo 10, vamos a leerlo. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros, ¿qué? De sus primeros padres, sus antepasados, las cuales no quisieron escuchar, ¿no quisieron qué? Ya ve, no quisieron escuchar mis palabras. Y se fueron tras, fíjese lo que dice ahí, tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron. ¿Qué es invalidar? La rompieron y no hicieron caso, deshicieron. Lo tomaron por poco. Mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres, o sea, ya había un pacto establecido. Les dijo, no hagan caso de otros pueblos, no adoren sus dioses, no copien su manera de ser, sus modismos, dijo la hermana, me gustó eso. No hagan como ellos. Eso es dejarse influenciar. Y cuando esto sucede en nuestra vida, cuando es para mal, pues estamos copiando lo mismo que están haciendo. La maldad de la cual nos dejamos influenciar. Y luego queremos justificarnos. No, pero es que Dios es amor. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado esa? La vieja confiable, ¿no? Dios es amor, no, pues no te va a pasar nada. No, ¿cómo que no? Sí nos va a pasar algo. Me salió norteño ahí, ¿verdad? Ya no soy puertorriqueño. Copiamos, no copiemos para mal, copiemos para bien. Me gusta el eslogan, cuando mi familia y yo venimos a este lugar, me gustó el eslogan que tiene esta iglesia. Nosotros tenemos aquí ya cerca de 5 años, más o menos, ¿verdad? Y el eslogan que ellos utilizan es, dicen, nosotros no obligamos, sino nosotros inspiramos. Ese eslogan me gustó mucho porque no todas las iglesias lo tienen. Hemos formado parte de varias iglesias y no es por jactancia, simplemente es porque pues hemos pasado por ciertas situaciones que hasta la fecha de hoy nos han servido. Su servidor, mi esposa, mi hija, hemos estado en diferentes lugares en donde hemos experimentado muchas cosas, buenas, malas, pero nunca escuchamos ese eslogan. Y es un eslogan bien bonito. Si tú estás influenciando para bien en la vida de alguien, quiere decir que Dios está contigo. Quiere decir que Dios te está guiando. Te está guiando con su espíritu. Cuando tú eres influencia buena para otras personas. Amén. No me ve así raro. Mire raro al que tiene al lado. No se crea. ¿Amén o no amén? Entonces, el pacto ya estaba hecho. Y muchísimos profetas hablaban al pueblo, contemporáneos de Jeremías. Por ejemplo, Ezequiel era contemporáneo de Jeremías. Daniel era contemporáneo de Jeremías, hasta cierta fecha. Pero todos coincidían con lo mismo. Judá fue desobediente. Israel fue desobediente. ¿Y nosotros? Pregúntale a tu vecino, ¿y nosotros? ¿Eres obediente? No nos dejemos influenciar por otros. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: han vuelto a los pecados de sus antepasados, lo que ellos hacían anteriormente y que Dios aborrecía. Dios acusa al pueblo de Judá por seguir a otros dioses ajenos. Lo quiero decir, pero a la vez no, porque si ya me está mirando feo, me va a mirar más feo. ¿Lo digo? Hay veces hacemos dioses a nuestra propia imagen. ¿Qué quiero decir con eso? Que creamos dioses, nos acomodamos dioses a nuestra manera de ser. Nos acomodamos dioses que estén de acuerdo a lo que pensamos y hacemos. Jeremías dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Dice: yo Jehová conozco los corazones. Dios es un Dios bueno, sí, es amoroso, sí, pero a Dios al que toma por hijo, dice que le castiga, lo corrige. La corrección no es sinónimo de que no nos ama, no, la corrección es sinónimo de que Él nos ama. Si tú estás, o yo, estamos pasando por corrección de Dios, Él mismo te va a sacar de ahí. Y es para que aprendamos. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Sí, porque luego estamos ahí proclamando una imagen de Dios o proyectando una imagen de Dios que no es. Que está de acuerdo con todo. No, Dios no está de acuerdo con todo. Lamento decirte esto. Por eso Él nos habla a través de su palabra. Nos guía a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la guianza del Espíritu Santo? Amén, Él te va a guiar. Él es, aparte de que Él es el Consolador, porque se acuerdan cuando Maestro estaba con sus discípulos, estaba a punto ya de partir, Él les dijo: no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Cheque esto, no dijo a todo lo que ustedes crean que es verdad, no, a toda verdad. Una cosa es lo que nosotros creemos que es verdad y otra cosa es lo que dice la palabra que es verdad. Amén. Entonces Él nos va a guiar a esa verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de métodos, no es a través de metodologías, no es a través de pensamientos o lo que nosotros sentimos o no sentimos. Él es el camino verdadero al Padre. Amén. Así que no nos dejemos influenciar para el mal, ni copiemos algo que no nos va a bendecir. Amén. La mayoría de las veces somos presionados por los movimientos sociales, los movimientos que están pasando en este preciso tiempo. Este tiempo es un tiempo bien, bien malo. Y la verdad, tenemos que orar mucho por nuestras familias. Tenemos que cubrir con oración nuestros hijos. Tenemos que pelear, tenemos que guerrear. Ponernos en la brecha. Mismo Jeremías dice: parado sobre la brecha, sobre las brechas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos siguen aquí? O ya se me durmieron. No se vale dormir, ya son las 12:43 de la tarde. Si ve que alguien está cabeceando, denle un pamba a la salida. Es muy temprano para que duerman, dice un predicador por ahí. Ok, punto número 3. Ya voy a terminar, no me quiero extender mucho. La terquedad. Ay, diga conmigo, la terquedad. Otra vez, la terquedad. ¿Qué es la terquedad? Sinónimo de la necedad, ¿verdad? ¿Cuántos han conocido una persona bien terca? Y si dice que no, vamos a orar por usted, ¿eh? Porque yo sé que hay alguien ahí por ahí que ha cruzado su camino que es terco. Yo mismo fui terco algunas veces, o soy algún terco en algunas veces, pero la terquedad, no estoy hablando de mí. No me estoy balconeando solo. Nada, no se crea. La terquedad. A veces sabemos que estamos actuando mal, pero porque estamos cómodos, preferimos seguir ahí en esa terquedad. Es bien peligroso estar cómodos en la terquedad. Dile a tu vecino: es bien peligroso estar cómodos en la terquedad. No seas terco, no seas terca, dile. Fíjate lo que dice Proverbios en la versión Dios habla hoy. Proverbios 29, versículo 1 dice: el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Checa ese versículo en la versión Dios habla hoy. Una vez, nomás no le voy a contar a nadie, ¿eh? Hace muchos años yo trabajaba en un restaurante. Y ¿cuántos aquí trabajan en un restaurante o han trabajado en un restaurante? A ver, levante la mano. Bueno, en el restaurante, varios restaurantes están divididos, ¿no? Está la sección de ensaladas, está la sección de donde está la parrilla, y luego está el sartén o la estufa, y luego las freidoras. Bueno, así estaba acomodado donde yo trabajaba. Y me acuerdo que ese día el chef ejecutivo me puso para llegar temprano, y los que llegaban temprano hacían la preparación. Y estaba yo ahí cortando cebollas y tomates, y me dijo el que estaba encargado, me dijo: oye, ¿por qué no te haces la salsa? Hazte una salsa. Y le dije yo: ok, yo me hago la salsa, y saqué yo la receta. Pero él me dijo: pero hazla como está en la receta. Me dijo: hazla como está en la receta. Y yo dije: pero ay, la que está en la receta como que no sabe muy buena, ¿no? Y dije yo: lo voy a hacer diferente. Y agarré todos los ingredientes y hice la salsa. Sí quedó buena, porque la hice yo. Quedó buena la salsa, pero el manager general entró y vio la salsa que estaba bien negra. Y la verdad sí se me quemaron los tomates, pero eso fue lo que le dio el sabor bien especial. Entonces entró el manager general y dice: oye, está bien negra esa salsa. Le dije: es que le eché un ingrediente especial que tú no conoces. Y agarra un chip y la probó y dice: oye, está buena, pero no es la receta. Y yo dije: no, pero está buena. Sí, pero no la voy a servir porque no se ve rojita ni. Y dije yo: pero está buena, ¿verdad? ¿A poco no? Dice: sí, pero no la voy a servir. Y agarró y se fue. Y yo pues me di la vuelta enojado porque la salsa estaba toda negra y a comparación de la otra estaba roja. Y dije yo: estos no saben. ¿Cómo le van a decir a un mexicano que sabe de salsas? Y al final, bueno, no sirvieron la salsa y yo estaba de terco que estaba buena, que la sirvieran. Bueno, estaba de terco. Y me llamaron a la oficina: oye, pues, mira, eres bueno en la cocina, eres bueno trabajando, pero ¿sabes qué? No sigues las instrucciones, eres bien terco. Y dije yo: no, hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir eso? Te voy a aventar la salsa. Y me dijo: ya no vas a trabajar aquí. Todo por una salsa. No por injusticia, por terco. Porque no seguí instrucción. Y así es la persona. Cuando Dios te dice: mira, vete por este camino, vete por aquí. Y uno dice: no, pero es que por acá se ve mejor. Yo sé que por aquí te va a ir mejor. Vete por acá. ¿Quién sabe más, nosotros o Dios? A ver, dígalo fuerte: ¿nosotros o Dios? Dios sabe lo que necesitamos. Y fíjese, otra vieja confiable: yo me conozco. Y hasta hacemos la cara así de telenovela dramático. Yo me conozco. Yo sé hasta dónde llegar. Y lo hacemos como de novela, ¿no? Así de. Nada más falta la musiquita. Ton, ton, ton. María Joaquina, ¿tú te conoces? Yo me conozco. Yo sé hasta dónde llegar. Yo sé mis límites. No te conoces. Porque un día nos levantamos: tengo ganas de esto. Y en la tarde: nah, ya no. No, que tú decías que te conocías. Y estamos de terco. Así es con Dios. Así pasa. El pueblo estaba bien terco. Bien, María Joaquina. No, no la de la canción, ¿eh? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya vamos a terminar. Pero no obedecieron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Fíjate lo que dice, ahí donde estás, estás en Jeremías. Capítulo 8. Dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación, o sea, permanecieron tercos. Es que ese Dios se ve bien bonito. Ahí en la sala de mi casa se ve bien padre. Tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Todavía Dios, en su amor grande, le estaba diciendo, es que no quiero que te vaya mal, entiende, cabezón o cabezona, no quiero que te vaya mal. Y nosotros tercos, amén o no amén, ¿sigue contento? ¿Cuántos se quieren ir ya? Gloria a Dios. Ya ahorita nos vamos. Punto número 4. Una consecuencia es, y esta está bien fea, trae maldición. ¿Cuántos quieren bendición? Hermano, háblenos de pura bendición. Pura bendición, puro el tómalo, arrebátalo. La fe activa y todo eso. No, pero también necesitamos escuchar la corrección de Dios. Y es lo que precisamente no nos gusta. La corrección, la disciplina. ¿A cuántos les gusta ser disciplinados? A ver, levanta la mano. No, ¿verdad? Ninguno. Y el que la levante, vamos a orar por usted. Cuando nos castigan el trabajo, ¿a poco nos gusta? Lo tomamos como, ay, es una alegría que me van a disciplinar, ya no me van a pagar, me van a disciplinar por andar de bocón. O por llegar tarde. ¿Sabes qué? Regrésate, estás disciplinado. ¿Y lo tomamos con alegría? Sí, ¿verdad? Uno sí. Ay, no voy a trabajar. Sí, pues no, si no trabajas no nos pagan. ¿Sí o no? Entonces, trae maldición. Ese es el punto número 4. Y fíjate lo que dice Jeremías, ahí en el mismo capítulo, Jeremías 11:3. Dice, y les dirás tú, Jeremías, así dijo Jehová Dios de Israel. ¿Qué dice? Bendito, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto. Como que no nos gustó eso, ¿no? Queremos bendición, ¿verdad? Bueno, pues hagamos caso a lo que el Señor nos dice. Y para los estudiosos, esto es para los que estudian la palabra. Deuteronomio 28, al empezar ese capítulo, nos dicen, empieza con las bendiciones, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor. Dice, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás allá afuera, bendito serás allá en los tacos, bendito serás en el refrán. Pura bendición. Pero eso es cuando obedecemos a Dios. Ahora, en ese mismo capítulo, versículos más abajo, a partir del 15, si no mal recuerdo, empieza las maldiciones cuando no obedecemos. Esa estúdiala ahí en su casa y se va a dar cuenta que no lo estoy engañando, esto es palabra de Dios. Lo que pasa es de que estamos mal acostumbrados a que puro mensaje de positivismo, puro mensaje de sí se puede, de que sí lo vas a lograr, tú eres el campeón, tú te vas a ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Y andamos creyendo ahí un montón de, no estoy en contra de la profecía, pero tenemos que tener discernimiento espiritual de dónde proviene esa profecía. Dios no se va a enojar si metemos bajo la lupa la profecía que se nos da, porque la mayoría de las veces, y usted sabe, no lo estoy regañando, no me ve así, a mí me ha pasado. Ahí está mi esposa de testiga que a nosotros nos ha pasado, en donde se habló un montón de profecías que Dios no habló. Cuando Dios habla, Él confirma. Cuando Dios habla, Él te trae una palabra de confirmación. Él no es como nosotros, que un día estamos bien, otro día estamos mal. No, Él no, Él permanece para siempre. Dice que Él no cambia. Y también declara esto, que Él no es hombre para que mienta. Si Él habla sobre tu vida, lo que habla se va a cumplir. No los escuché, lo que habla se va a cumplir. Si Dios habló a tu vida, Él lo va a cumplir. Él no es como nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ojo, no estoy en contra de la profecía. Hay profetas genuinos. También hay profetas que son falsos profetas. Pero la iglesia tiene que ser entrenada en el discernimiento, en el campo espiritual. Porque estamos en medio de una guerra. Y en esta guerra no hay tregua. El diablo no dice, te voy a dejar, no te voy a molestar unos dos días. No, él está molestándote constantemente. Amén. Y nosotros no podemos descansar en esta guerra. Hay que pelear. Hay que pelear. La desobediencia trae consecuencias, como lo dije al principio. Al igual que la obediencia, trae consecuencias buenas. Pero en este momento nos estamos enfocando en la desobediencia, en las consecuencias de la desobediencia. Y fíjate, esto afecta todo campo de nuestra vida. Afecta a la familia, afecta el trabajo, afecta la salud, afecta el bienestar. Cuando hacemos caso omiso a lo que Dios está hablando. El pastor nos manda una convocación. Vénganse, los invitamos a que vengan a orar. No, pero es que ya salen las excusas, ¿no? ¿A poco no? ¿O me va a dejar mentir? Cuando queremos hacer, vamos a poner este ejemplo. Cuando queremos ayunar, ¿cuántos ayunan aquí? Cuando queremos ayunar, ¿sí o no? Se alborota el hormiguero. Es como que se levantara el infierno en contra de nosotros porque queremos ayunar, queremos agradar a Dios, queremos matar esta carne que está en contra de lo que Dios ha establecido. Pablo describe una lucha interna. Está el viejo hombre queriendo levantarse con el nuevo hombre. Y Pablo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y cuando nos disponemos a orar, este lunes sí me voy a levantar bien temprano, a las 3 de la mañana me voy a levantar a orar. Y ahí estamos peleando con la carne. Oh, pero cuando no hay nada de eso, todo camina bien tranquilo, ¿sí o no? Como que si nada pasara. Ahí nos damos cuenta. Amén. Aleluya. Y vamos a estar cerrando. El quinto punto acerca de las consecuencias de la desobediencia. El quinto punto es: se forma una separación espiritual cuando no hacemos caso. Isaías 59, versículo 2, no lo busque, anótelo y estúdialo en su casa, ya para cerrar. En la traducción, en el lenguaje actual, dice esto: pero la maldad de ustedes, fíjense, los ha separado de Dios. La maldad. Porque la nueva criatura, esa sí quiere agradar a Dios. Dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados ha hecho que Dios se tape los oídos. Hágase así. Imagínense a Dios tapándose los oídos y no escuchando la oración. Dice: se tape los oídos y no quiera escucharlos. Y esto es a causa de la ¿qué? Desobediencia. Oh, porque es que yo quiero que se haga así. Y hasta le ordenamos a Dios, ¿sí o no? Señor, que suceda de esta manera. Y alzamos nuestra voz así bien altanera, bien. Oye, nosotros somos la creación. Dios es el creador. Una de las virtudes que a mí me asombra de Dios es esta. ¿Cuántos han escuchado esta declaración? Dios es soberano. Es más, nosotros mismos lo decimos, es que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, esa palabra soberano viene del griego déspotes, que es de donde se deriva una persona déspota. Pero no es que Dios sea déspota, sino que la palabra déspote significa que él no da explicación de cómo lo hace, de con quién lo hace, de cuándo lo hace. Él es Dios soberano y él lo hace cuando él quiere y con el que él quiere. Amén. Pero está un vaso de barro queriendo ordenar al creador del universo. Hágase así. Válgame Dios. Aleluya. ¿Sigue contento? No es regaño. Esto es para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos parados. Esto es para que nos demos cuenta cómo es nuestra actitud ante el Dios del universo. Porque hay veces nuestra actitud no es buena. A veces nuestra actitud huele mal. Y no es porque no nos hayamos bañado. Es porque así es el ser humano. Estamos, le vuelvo a repetir, en una guerra sin tregua. Y aquí es donde se va a determinar, como le dijo Moisés al pueblo, ok, ¿quién va a seguir a Dios? ¿Quién va a seguir sus mandamientos? ¿Verdad? Y una parte del pueblo se hizo para acá, pero los demás se hicieron para otro lado. Cuando se abrió la tierra, esas personas que se alejaron, que no querían nada con Dios, se los tragó la tierra. Y Josué declara esto: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dale fuerte aplauso al Señor. La desobediencia nos aleja de la comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Es una unión común que tenemos con otra persona. Eso es comunión. Cuando tenemos comunión con Dios, nos estamos uniendo con Él, con su Espíritu. Pero cuando hay desobediencia, no pasa nada. Podemos gritar, podemos ayunar, lo que sea, pero si no hay arrepentimiento, por eso Juan declara que si nosotros confesamos, porque sí fallamos, pero si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Y ya para cerrar, la desobediencia trae consecuencias graves. Eso es más claro ni el agua. Pero la buena noticia es que Dios siempre te ofrece el perdón. Él está ahí. Él nunca se ha movido. Él nos advierte constantemente, nos advierte desde tiempos antiguos. Nos advierte, no hagan esto, no se vayan por acá. Alerta. Y Dios está ahí para perdonar, para levantarte, para decir vuelve a caminar. No importa las veces que te hayas tirado o que hayas tropezado o que te hayan tirado, levántate, sacúdete el polvo, sigue caminando. Porque el que te llamó no fue cualquiera, te llamó el Rey del Universo, Él te escogió. Y si Él te escogió, Él te va a capacitar, te va a llenar de su Espíritu. Hay un potencial bien grande que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, y eso lo tenemos que echar a andar. No estarnos ahí lamentando, no caer en esas prácticas de desobediencia. Tomemos ejemplo de lo que ha pasado miles de años atrás con el pueblo de Israel. Dios les hablaba, les hablaba, les hablaba. Y hoy sigue Dios hablando y hablando y hablando. Así que no endurezcas tu corazón. Eso es lo que nos recomienda el libro de Hebreos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida en muchas ocasiones. Y sigue hablando a tu vida. Si Él te ha dado promesa, ponte de pie. Si Él ha hablado a tu vida acerca de algo que va a hacer en tu vida, acuérdate, Él lo va a hacer. Pero no practiquemos la desobediencia. Desechemos todo tipo de desobediencia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mientras el grupo de alabanza entona un canto, Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. Si hay alguien que no conoce al Señor, quiero extenderte esta invitación. El Señor Jesús no es ninguna religión. Él nos ofrece una relación. Y si de alguna manera has caído en ciertas prácticas que te han alejado, o has hecho caso omiso a lo que Dios ha hablado a tu vida, el brazo del Señor, dice la Escritura, que no se ha cortado para redimir. Así que yo te invito a que levantes tu mano.